petición, creo que la mayoría ubicamos a Vanessa, la hija de Rosa, que tiene varios niños y luego están aquí, y ella está hospitalizada desde el domingo pasado con una infección de riñones, tiene como 5 años de edad. Entonces vamos a orar por ella ahorita, y se pueden quedar los niños también para orar con ella y luego pueden ir a sus clases. Dios nos llena de mucho sentimiento y mucha preocupación en saber que Vanessa está en el hospital, apenas hoy lo supimos. Pero Señor, al hablar contigo sabemos que tú eres su Padre Celestial y tú ves a tu hijita en esa cama del hospital con esta enfermedad, Padre, problema de los riñones que tú conoces, Señor. Te pedimos que tengas compasión de ella, que le des sanidad, no nada más de este que le queja ahorita, Señor, sino una sanidad real, porque ella es una niñita apenas, que pueda crecer y estar bien. Y ten misericordia de ella, a sus papás acércalos a ti, Señor, que te puedan conocer. Y te damos gracias por esto, y gracias por los niños de nuestra iglesia que ahora van a sus clases, a los adolescentes. Bendícelos también, Padre. Y te doy gracias también por la palabra del día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, niños y jóvenes adolescentes. ¿No entra o qué? ¿No está? No, se desenchufó. Ahí está, prueba. Estamos en el Evangelio según San Marcos, pues, o Evangelio de Marcos, o de Juan Marcos, y vamos a ver la última parte del capítulo 10 hoy. Dice así, en el leyendo de Marcos capítulo 10, verso 32, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús. Y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Entonces, hemos comentado que Juan Marcos en su evangelio escribe lo que está ocurriendo, las acciones, es muy movido y no deja de serlo aquí. Realmente, en la parte que hemos leído, podríamos decir que hay tres escenas, tres o cuatro eventos que ocurren. Pero es muy importante estos primeros versículos que leímos hoy. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados. Bueno, quisiera quizás comentar primero, Jesús se les adelantó. ¿No? Una multitud. Jesús sabemos que por las presiones hemos visto a veces no pueden descansar, no pueden comer. Y dentro de todo eso luego se escapaba en la noche, en la mañana, y dice, voy a orar. Jesús ahorita les va a explicar por qué y a qué va a Jerusalén. Pero Jesús no va a Jerusalén melancólico y, ay, pues no sé, sabes su oración, ¿verdad? Donde él dice, si esta copa puede pasar de mí, que pase. Pero aquí dice, fíjense bien, hermanos, Jesús se les adelantó. Habla de la energía de él como hombre, en lo humano, toda una multitud, y él le está marcando el paso. Yo voy a ir por adelante, síganme si quieren, yo voy por delante. Aquí va él, ahorita nos va a decir, pero básicamente yo voy a la cruz. Pero no voy a la cruz de mala gana, no voy a la cruz arrastrando los pies, mirando hacia atrás. Voy a Jerusalén a la cruz, se adelanta. Cuando nosotros no buscábamos a Dios, cuando nosotros no nos importaba que tuviéramos pecado, Él se adelantó, antes de que naciéramos nosotros, se levantó y dijo, yo voy a la cruz y morir por ustedes. Entonces, pero aquí creo que lo hacen, así como hemos leído y hemos gozado en Lucas, donde dice, no saben cuántas ganas he tenido de tomar esta cena con ustedes. Aquí están subiendo a Jerusalén y sabemos que de niño fue, ¿verdad? Era, ya no era la primera vez que iba a Jerusalén a una fiesta, pero él sabe ahora que va. Y va delante de todos, ¿no? Y vienen detrás de él. Gracias a Dios por ese entusiasmo, por esa voluntad. Los discípulos estaban asombrados. Y los otros que venían detrás tenían miedo. ¿Sí? Todo lo que Jesús ha hecho. Y sabemos que poco a poco esto era una costumbre. Y en la costumbre de esta fiesta iban cantando salmos sobre el Mesías todos los años, pero este año va Jesús, va adelantándose y los discípulos están asombrados. Todo lo que ha ocurrido se siente. Otros tenían miedo. Si leemos por ahí en Juan capítulo 10, Tomás, creo el Dídimo, dice, vamos con él a morir, porque decían, está amenazado de muerte, lo quieren matar. Se había ido alejando conforme lo iban amenazando de muerte, pero ahora va acercándose. Entonces los discípulos, quizás no dice tan espantados, pero asombrados de todo lo que había ocurrido y asombrados de Jesús va. Pero los de atrás tenían miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque él va a la capital de nuestro país y lo estamos tomando nosotros como rey y eso, y amenaza a las autoridades con su propia persona y lo que él es. ¿qué va a pasar? Tenían miedo. Pero de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Y creo que si contamos en el Evangelio de Marcos es la tercera vez. La tercera vez. Entonces él va adelante, pero como que se detiene, los toma aparte. ¿Sí? Los del asombro y probablemente oían los que tenían miedo. Y dice, mira, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y yo adelantándome. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Dios le había prometido a Israel un Mesías. Y él dice, voy a ser entregado a ellos, a los líderes, a los sacerdotes, a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. Ellos lo condenarán a muerte. Darán una sentencia condenatoria. Y lo entregarán a los gentiles. Desgraciadamente la historia de la historia de la humanidad, muchos cristianos dijeron, los judíos mataron a Jesús y por eso nosotros vamos a matar a los judíos. Vamos a estar en contra de los judíos. Del antisemitismo mostrado. Pero aquí vemos y en todas partes, no diferente en el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, que hay una participación. Ya que Jesús vino a salvar a judíos y no judíos, que vino a salvar a Israel, pero vino a salvar a las naciones, hay una común participación. Sí. Una común participación de los líderes, de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, ellos hacen la sentencia condenatoria, pero lo entregan a los gentiles y se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. ¿Quién mató a Jesucristo? Podríamos decir, ¿quién no lo mató? Si todos hemos pecado, todos necesitamos que él fuera a esa cruz. Pero a los 3 días resucitará. Si nos ponemos a leer y nos ponemos a escuchar y nos ponemos a ver películas y obras de teatro y muchas cosas así, vamos a ver muchas versiones de la historia de Jesús de Nazaret. La que está grabada en la Biblia dice que él, la tercera vez, que les explica exactamente qué va a ocurrir cuando él va a Jerusalén. Los discípulos, es verdad, con todas estas explicaciones, son sorprendidos de lo que ocurre y no comprenden lo que ocurre. Pero si alguien te dice que Jesús no sabía, están contradiciendo el relato histórico de Juan Marcos, de Mateo, y creo que también lo vemos en Juan, en Lucas, quien dice, yo voy a ir a morir. Jesús sabía qué le iba a pasar. Había venido a eso. Pues dentro de lo que se llama apologética o la defensa de la fe cristiana, básicamente nosotros teníamos estos documentos, los manuscritos que tenemos de los evangelios, nos hacen ver que fueron escritos en la época por alguien que decían ser los discípulos. Y relatamos con la historia inclusive secular y la que está en los mismos evangelios en el libro de Hechos, que muchos de ellos murieron por lo que dijeron acerca de Jesús. Más adelante el pasaje pasa a Jacobo y Juan y los vemos como grandes egoístas que son en ese momento, ¿no? Queriendo lo mejor para ellos. Por el relato del libro de Hechos dice que este Jacobo lo meten a la cárcel y le cortan la cabeza por ser seguidor de Jesucristo. Y si todo fuera un fraude y ellos nada más después dijeron, vamos a inventar una historia acerca de la crucifixión y inventar una resurrección, creo que un poquito antes de que te corten la cabeza sería un muy buen momento para decir, ¿saben qué? Siempre no es cierto. ¿Sí? Pero da su vida porque habían seguido a un Jesús que había hecho todos estos milagros y lo dice, voy yo a ir a Jerusalén. Y los judíos le van a dar la condenación a muerte, pero los que lo van a llevar a cabo son los gentiles, y la humanidad sacrifica al Cordero de Dios para su salvación. Lo que quiero enfatizar es que Jesús lo sabía, la tercera vez que lo dice. Y cuando dice a los tres días resucitará, ¿cómo vas a comprender lo que es resucitar? Alguien dijo, ah, bueno, resucitó a Fulano, Mengano, Sotano, sí, pero este era Jesús ahí resucitando a la hija del líder de la sinagoga, al hijo de la viuda que se acaba muerto en la ciudad. Pero imaginarse que sin que Jesús dijera la palabra, él saliera de esa tumba, no lo iban a entender. Lógico, no lo iban a entender, pero Jesús lo entendía y Jesús se los explicaba la tercera vez. Con lujo de detalles. En otros evangelios vemos que los líderes no querían sacrificarlo en la Pascua y él dijo, no, ahora es cuando yo voy a morir. Entonces vemos a un Jesús que sabe, un Jesús determinado y un Jesús soberano. Muchos de esos detalles él no los pudo hacer. Van a ser los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley van a hacer esto, los gentiles van a hacer esto. Él no fue convenciendo a la gente que le hicieran eso, él muestra su soberanía como Dios soberano, decir, ya sé qué van a hacer. Y va a ocurrir eso. Espero que los casados tengan un poco sentido del tiempo mejor que lo que tenían Jacobo y Juan. Sí. Si le van a preguntar o pedir algo a su esposa, a su esposo, pues vean primero si no está vomitando, si no está muerto de hambre, ¿verdad? Pero si queremos tener un ejemplo de mal momento para preguntar esto, un momento donde me vale el horror lo que tú piensas o lo que está ocurriendo en tu vida y te quiero pedir algo, pues aquí lo tenemos. Jesús está diciendo y va determinando y al frente y voy a Jerusalén y me van a condenar a muerte y me van a matar, pero voy a resucitar el tercer día. Y espérate, hay una petición muy personal que te queremos hacer. Ahora, Juan Marcos no pone aquí a la mamá, pero nosotros evangelios vemos que la mamá es la instigadora, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sé que estoy listo para ser la mano derecha de Dios? Me dijo mi mamá. Tampoco es muy buen credencial, ¿no?, para lo que ellos buscaban. Pero también, un poquito maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Ahora, hablando de maridos y todo eso, yo sé que si mi esposa me dice, quiero que me concedas algo, y luego te digo qué es, como que espérate, ¿no? Fíjate primero, ¿no? Era como que una forma en que los líderes y los reyes, lo vemos en el caso que ha relatado en los evangelios de Herodes con Juan el Bautista. Pídame lo que sea. ¿Se acuerdan? Y era una forma de decir, yo soy tan poderoso y todo lo que me pueden pedir, y no importa lo que piden, yo se los puedo dar. Entonces era un poco quizás apelar a ese sentido que obviamente no lo tenía nuestro Señor Jesucristo, pero le decían, oye, tú eres todopoderoso, tú puedes dar todo, danos lo que vamos a pedir. Yo creo que tampoco caí en la cuenta que él ya sabía que estaban pensando, como Dios, ¿verdad? Pero bueno, concédanos lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Estaban asombrados, dice el texto, esperaban que ya venía el reino, se sentía la emoción, Dios se está moviendo, probablemente por allá hay multitudes de ángeles también, de testigos de todo esto, se sentía de poder hacer en el aire, concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? A la mamá de ellos no les interesó que había 12 discípulos y que a lo mejor si uno de sus dos hijos saliera adelante podría haber dicho que les fue muy bien. No, los dos, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos ahí, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Tu glorioso reino. Es triste. Yo les explico que yo voy a morir, me van a torturar, me van a morir y voy a resucitar el tercer día, cosa que tú todavía no comprendes de qué se trata. y tú estás preocupado de en qué lugar del reino vas a estar tú. La Biblia dice que por ahí que Juan era el discípulo amado, ¿no? Pero yo creo que de repente le costaba trabajo a Jesús amar a este hombre un poquito egoísta, ¿no? Bastante egoísta, ¿no? Pero consiéranos uno a la derecha y uno a la izquierda. Triste, pero a la vez, qué bueno que esto está aquí en la palabra. Porque ¿saben qué más? Así somos nosotros. Tan así somos nosotros que la gran mayoría de los cristianos, de los que se llaman evangélicos, de los que dicen estudiar la Biblia, han tomado el cristianismo y lo han invertido de cabeza, y el cristianismo ahora se trata de qué te puedo dar yo a ti. Y no de que hay un Dios a quien yo tengo que rendir culto y honor y servicio y darle las gracias que Él se adelantó a esa cruz por mí. Ven a esta iglesia, haz esto y vas a ser rico, haz esto y ya no vas a estar enfermo, haz esto y vas a entrar directo a la gloria, haz esto y te vamos a aplaudir. Sí. Triste. Pero ese era hoy. Yo creo que si había una iglesia de esos, Jacobo y Juan, a estas alturas se hubieran anotado, se hubieran apuntado, ¿no? Entonces es triste, pero Jesús tuvo paciencia. Jesús vio qué puedo hacer yo al redimirlos en la cruz y al mandar el Espíritu Santo y al transformar sus vidas, dice por ahí. Efesios 5, sino otra cosa, para purificarla y presentársela a sí misma, una iglesia pura, santa y sin mancha, ¿no? Pero bueno, llegan con eso. Y si se fijan, siento en el pasaje que Jesús regresa al tema que estaba tratando con ellos dos. Y dice, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús. Pueden, en este momento todavía están con la idea de Jesús, es un hombre que vino y va a ser un reino, y pues de aquí no vemos, hay un grupo de 12 a donde escoger, así que una vez uno de nosotros a la derecha y otro a la izquierda. No están entendiendo que este es el creador del universo. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Isaías, de... ¿no? Dios de todos. No saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús. ¿Pero pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? Les acaba de explicar. Una copa, un trago amargo. En el jardín de Getsemaní. Dice, si puede pasar de mí esta copa. Y algunos han dicho que es la muerte. Pero si nos vamos al libro de Apocalipsis, hay copas de la ira de Dios. Y cuando Él se adelanta a esa cruz, está diciendo, Dios, voy a ir a esa cruz y toma toda la ira que tú tienes por todos los pecados de todo el mundo y derrámalo sobre mí. ¿Puedes beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Jesús ya había sido bautizado en agua por Juan el Bautista. El bautismo, y no vamos a agrandar el tema ahorita, pero el bautismo en la Biblia habla de una parte, pasaron por el bautismo de la nube, pasaron por el bautismo de del mar, y entendemos que bautismo es estar en medio de algo, pasar por medio de algo. Y entendemos aquí que este bautismo, pero lo vemos mejor en Romanos 6, capítulo 3, vamos a regresar, pero Romanos 6, 3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Fuimos bautizados para participar en su muerte. ¿Sí? Creo que muchos papás que van a la tendencia, no pueden bautizar a mi niño, si le digamos, ¿quieres que pase con la muerte? No, no, déjame, mejor de ser un ratito, ¿no? No entendemos, pero fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Sí. Que ayer estábamos compartiendo con unos hermanos y no lo vamos a hacer ahora, pero participamos en su bautismo, en su muerte, cuando decimos, Él fue a la cruz, porque yo merecía ir a la cruz. Él fue a la cruz en mi lugar. Pero hay un sentido en eso donde digo, yo acepto que yo fui a la cruz con Él, que Él murió con mis pecados. Acepto eso. Ya no quiero tener nada que ver con esos pecados. Que mueran. ¿Pueden pasar por la prueba del bautismo con que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús. Y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Por ahí Pablo escribe después y dice, quiero participar en los sufrimientos de Cristo. Entonces le dice, van a participar, ¿cómo no? Van a participar. Pero Marcos 10:40 dice, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Y fíjense en lo que dice, eso ya está decidido. Ya está decidido. Sí. En el libro de Apocalipsis habla de que Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía y planeó y es soberano y esto ya está decidido. Ya está decidido. No me toca a mí decidirlo. Se me ocurre que en medio de esto tenemos un ejemplo de una oración, si bien contestada, contestada con un no definitivo. Aunque puede ser ahora si había escogido alguno de ellos y no lo dice, pero creo que no va mucho por ahí la cosa. Pero es una oración, están llegando a Jesús a pedirle algo, y Jesús dice no. No me toca a mí concederlo. No estés esperando en 3 meses que ayunes y que la oración y que insiste, no, no me toca a mí concederlo. Ya está decidido. Entonces es una oración no contestada a la forma que ellos querían. No es la respuesta. No tienen lo que piden en oración. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Sí? El mismo Jesús que le dice, lo que pidan en mi nombre se les dará, pero veamos el contexto completo. Si alguien dice, cámbiate de iglesia porque en nuestra iglesia lo que pides se te da. ¿No? Te pedimos diezmar, pero como hoy en día, todo se te va a dar. Pero aquí Jesús dice, no, eso ya está decidido, no me toca a mí, no me corresponde a mí concederlo. Entonces, piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Y pues efectivamente esto era lo que estaban haciendo. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. ¿Sí? Por ahí en Romanos creo que dice respetándose unos a otros. ¿Sí? Un falto de respeto, no les preguntaron a los otros 10, oye, ¿qué les parece si nosotros quedamos al frente? No fue una moción democrática, no tomaban en cuenta a los demás, se indignaron. ¿Sí? Si Juan y Jacobo están teniendo pensamientos egoístas, pues los otros 10 también. Oye, ¿tú por qué? ¿No? Si no, ¿por qué tú? Deja que él decida, mejor me escoge a mí. No, se indignaron contra Jacobo y Juan. Yo creo que si algunos estuviéramos ahí en los pies de Jesús, diríamos, ¿será que ya no voy a ir a la cruz? Estos cuates están muy carnales, no entienden, no les he tratado de enseñar y pues no comprenden. Todavía están peleando con una bola de niños, no han aprendido nada. Pero en vez de eso Jesús los llamó y les dijo. Entonces, si queremos ir a los evangelios y decir, pues veo que tampoco la gente del evangelio entendió, así que yo puedo ser el desentendido. Pero Jesús insiste.
insiste en su enseñanza, insiste en explicar. ¿Sí?
Los llamó
y les dijo:
como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad.
Pues Jesús, pocos días después, va a estar frente a Pilatos, y Pilatos va a decir: ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Y Jesús le va a decir: ninguna autoridad tendría si no te fuera dado de arriba. Y en base a eso, los apóstoles Pedro y Pablo dicen: no hay una autoridad que no sea por Dios establecida.
Pero así como sus discípulos son hombres egoístas y buscaban el primer lugar en el reino, ¿por qué me lo quieres quitar en primer lugar, si era la posición de los otros días? Pues estos súbditos y estos que se consideran jefes de las naciones oprimen, que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y abusan de su autoridad. El profeta Isaías, lo leímos el otro día en el estudio de la tarde, Isaías 10, 1 y 2, dice: ¡ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos! Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Entonces, Dios ya había hablado en contra de los que se consideran jefes de las naciones. Y ellos hacen eso, y es algo común. Pero Marcos 10:43. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así. Si eres el rey de un glorioso reino, como rey, él dice, debe de ser así las cosas. Y entre ustedes no debe ser que oprimen, y no debe de ser que abusan. Que entre ustedes no debe ser así. Hay muchos personas que dicen que están haciendo la obra de Dios y abusan y oprimen. Y Jesús dice: no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. He visitado últimamente varias, he tenido la oportunidad de visitar un par de iglesias de gente afroamericana, como se les dice correctamente, negros comúnmente dicho, y al llegar ahí a esas iglesias, gracias, hermano. Lo primero que uno nota es que en la mejor posición, cerca de la puerta delantera o trasera de la iglesia, hay un lugar que dice: lugar de estacionamiento reservado para el pastor, el obispo, como le llamen, ¿no? Reservado para él. Y junto, normalmente, hay un anuncio que puede decir a una iglesia: reservado para la primera dama. Y ella llega en su coche aparte, ¿verdad? Y está. Primera dama. O a lo mejor la pastora, ¿verdad? Pero no debe ser entre ustedes así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Servidor o esclavo. No es la primera vez que Jesús les dice esto. Marcos capítulo 9, por si alguien no estuvo aquí ese domingo o no les grabó. Marcos 9:33, llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Con más razón los 10 se enojaron contra los 2, ¿no? Y ya lo habían estado platicando el otro día, no terminaron la plática y ya se adelantaron, ¿no? Y habían estado discutiendo eso. Entonces Jesús se sentó, Marcos 9:35, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, en cuanto a qué va a ocurrir cuando va a Jerusalén, está en su tercera vez de explicarles. En cuanto a que el que quiera ser grande, que sea servidor, pues ya es por lo menos la segunda vez que les dice. No lo habían entendido. Y esta es la segunda vez que les explica. Es que muy sencillo, creo que es muy sencillo, las palabras, ahora sí, como dicen a veces los jóvenes, ¿no? ¿Qué parte de esta palabra no entendiste, no? De esta frase o de esos, ¿no? El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Algunas de esas palabras no les han dado en su educación, ¿no? Es muy sencillo el concepto. Pero no lo habían entendido. Juan capítulo 13, versículo 3, evento que ocurre después de esto, algunos días después. Dice Juan 13:3, y no les voy a leer todo el pasaje, pero se los dejo como un bello pasaje que leer en casa. Juan 13:3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y acercárselos con la toalla que llevaba a la cintura. ¿Sí? No habían aprendido. Aquí dice un recipiente, no sé qué recipiente era, si era muy rebuscado. Es probable, como eso era costumbre en aquella época, que en el cuarto que fue preparado para tomar la Pascua para visitas de fuera, había en un lugar obvio y esperado una vasija muy adecuada para lavar los pies, porque esa era su costumbre. Pero ninguno de ellos, de dos veces que se les había explicado, el que quiera ser mayor, que sea el siervo, que sea, como dice en esta frase, el esclavo, ninguno de ellos había dicho, ah, creo que se refiere a hacer ese tipo de tareas. Así que Jesús dice, déjame enseñarles de lo que estoy hablando. Y brincándonos parte de la historia, Juan 13:12 dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Segunda o tercera vez que pregunto, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Tenemos cristianos famosos, pero no es una contradicción de términos. Si no es parecido a Jesús, no, el que quiera seguirme, que sea el servidor. ¿Sí? Si hiciéramos el mundial ya no del fútbol sino del cristianismo y sacáramos así de cada país, aquí están los 10 mejores de cada país, estarían los evangelistas, estarían los famosos cantantes de rock cristiano, ¿eh? O estarían los pastores, que no tenemos sus nombres, los obreros cristianos que hoy andan sin saber en qué lugar, llenándose de lodo, a lo mejor pasando hambre, esperando el camión para ir a predicarle a 3 o 4 personas, y nosotros desconocemos su nombre, ¿me explico? ¿Sí? Jesús lo está diciendo muy claro. Tienen un lugar, hay muchos lugares disponibles, ¿no? ¿Sí? Nadie está peleando los lugares primeros, porque el camino es decir, voy a ir a servir, voy a ir a ser esclavo para tener un buen lugar. ¿Sí? ¿Se imaginan ese mundial? ¿Sí? Está en el calendario, hermanos. Está en el calendario. La Biblia dice que todos vamos a estar ante el trono de Cristo y va a pagar conforme a nuestras obras. Y si en el mundial no sé cuánta gente había, pero aquí va a haber multitudes. Y cuando ellos alaban a Dios va a oír como el ruido del mar y el estruendo. Y cuando pasan estas personas desconocidas a nosotros, que han servido en verdad y han sido esclavos del servicio de Dios, y pasan, la gente va a aplaudirlos. Y los que se sentían grandotes, si es que llegan, porque muchos no van a llegar, pero si es que llegan, se van a sentir chiquitos, 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 con todos sus títulos y con toda su fama. Entonces Jesús le dice, no entienden cómo es esto. Pero hay un aprender y hay un entender en la vida cristiana. No hay problema, y espero que nos consuele ir al Evangelio y a estos relatos y decir, tardaron en entender y Dios les tuvo que decir más de una vez y les tuvo que poner el ejemplo. Perfecto, hermanos. Tenemos paciencia. Dios tiene paciencia sobre todo. Lo que no es esto es una excusa al final del día decir, nunca entendí. Pues yo todavía estoy en clases después de 15 años. Entonces Pedro en su carta, 1 Pedro capítulo 5, tan entendió al final de cuentas que él ahora escribe y dice a los ancianos que están entre ustedes. Jesús se iba al cielo y pasó la batuta. Les encargo. Hagan mi obra. Lleven adelante el reino. Regreso. Lleven adelante el reino. Y ahora Pedro ve que hay muchos que Dios ha levantado que son ancianos. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Y creo que en esta misma carta es donde dice, no me cuesta trabajo volvérselos a repetir, ¿no? Ya se lo tuvieron que repetir muchas veces, a lo mejor. No me cuesta trabajo, pero yo partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación. ¿Qué? ¿Qué pasaría si todos los pastores entre que se creen cristianos o dicen cristianos o son cristianos, según vemos, digamos, a ver, renuncien todos que lo están haciendo por obligación? ¿No? Se acuerdan por ahí una batalla, ¿no? Iban con 10,000 y váyanse a la casa todos los que quieran ir, y, ¿no? Pues yo creo que sería algo parecido, ¿no? Los que son por obligación, ya váyanse. Los que lo están haciendo por dinero, pasen a recoger su cheque y váyanse, ¿no? Porque solo así vamos a lograr que se vayan, ¿no? Ahí está ese cheque, ese, ¿no? Lo hacen por dinero, ambición de dinero. ¿Cuántos quedarían? Y dice, en vez de eso, que a ver quiénes lo hacen con afán de servir. Deben de cuidar como pastores el rebaño con afán de servir. Como Dios quiere. Como Dios quiere. ¿Sí? Sin lugar a dudas hay organizaciones cristianas que hacen todo un reglamento, el pastor debe ser esto, no debe ser esto, puede tomar estas vacaciones, etc., ¿no? Pero Pedro muy fácil, como Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y Jesús aquí comunica, con ustedes no será así. No se enseñoreen, no exploten, sino sean el servidor, el siervo, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces Pedro entendió y le tocó pasarlo a otra generación. Si no aprendemos y no crecemos en la fe, ¿cómo lo vamos a pasar a otros? Entonces tarden, que necesiten 3 lecciones, 30, ok, pero vuelvan a arrepentirse, vuelvan a buscar al Señor, vuelvan a leer la palabra de Dios, que ya lo entendí. Es así, y háganlo, así lo hizo Pedro. Pero Jesús todavía en este sentido, y les acababa de explicar
voy a la cruz y voy a morir.
Pero Jesús en este sentido dice, porque ni aún el Hijo del Hombre, lo mismo que está en Juan 13. Juan 13 dice, yo soy el Maestro y soy el Señor, es correcto. Eso es correcto. Pero si yo siendo el Maestro y Señor, lavo los pies, me humillo, ustedes también. Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan.
Okay. Dentro de mis locuras, por ahí tengo unos libritos medios chuscos de, en mi cabeza que he escrito. Y uno de ellos sería preguntar, Jesús, ¿por qué no tenía un caballo blanco? Y él dice, hermano, eso no dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia.
¿Por qué no? ¡Nunca lo pidió! ¡Nunca lo pidió! Yo creo que algún centurión que llevaba en regimientos le podía decir, oye, ya sané a tu hija, pues préstame un caballito por ahí, ¿no? Pero no vino a que le sirvieran, sino vino a servir. Vino a servir. No vino para que le sirvan, sino para servir. Pero no nada más lavarse los pies y sanar a los enfermos, sino dar su vida en rescate por muchos. Jesús se les adelantó. Voy a Jerusalén, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. A dar su vida en rescate por muchos. Romanos capítulo 5, verso 6, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. ¿Sí? Por ahí hay un dicho famoso que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia dice, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero ese no era yo. No sé si lo fueras tú. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y siguiendo en Romanos 5:9, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Las palabras de Jesús es, vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Romanos dice, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Reconciliados, rescatados. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces le digo, bueno, Dios, ¿y qué tanto quieres que yo sirva? ¿Sabes que si fueras a un país musulmán, aunque fueras con el plan muy sabio, si voy a predicar encubiertamente, y no, a, bueno, a muchos países musulmanes, no todos, pero aunque tú fueras con un plan muy intelectual, voy allí a ver cómo meto el evangelio y les platico, si te descubren y si te cargan de que estás testificando que Jesús, te matarían.
Sí, es pena capital.
Y yo me pregunto, ¿por qué no hay una fila de jóvenes y grandes y chicos y medianos que digan, vamos, vamos? Y Jesús dio su vida y él se está poniendo como ejemplo. Y termina este capítulo con esta última, y después llegaron a Jericó. Y los que quieran cuestionar la Biblia en un evangelio, dice que salía de Jericó y encontró dos ciegos, y otro decía que entraba a Jericó y encontró uno. No se ponen de acuerdo. Otro evangelio dice que encontró a Zaquías. Le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa a quedarme en la noche. Y él nos dijo, es que no tienes dónde encontrar a aquellos locos, mejor nos regresamos, nos quedamos la noche y luego nos vamos. Es una posible explicación. Los ciegos, Marcos menciona uno, eran dos. Pero después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. A Marcos le gustan los nombres de las personas que tienen nombres, les ponen nombres. Pero me da gusto que haya hecho esto porque este ciego no es el objeto abstracto del ciego que no ve y que tiene que pedir limosnas. Es el hijo de alguien. Es el hijo de Timeo. Por mucho que lo amaba su padre y todo, ¿qué hago si mi hijo está ciego? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo ofrecer? Gracias a Dios hoy en día hay muchos programas y esfuerzos para integrar en actividades productivas y sanas y que llenan de propósito la vida de personas con problemas visuales. Pero aquí era mi hijo, ¿no? Entonces el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino. Entonces Jesús se levanta, voy a Jerusalén a morir. Voy a Jerusalén a ser matado por judíos y gentiles en rescate de muchos. ¿Sí? Los que van a llevar mi reino todavía no han comprendido que tienen que dejar a un lado su ego, su propia conveniencia personal y dedicarse a servirme. Pero Dios va a hacer la obra en ellos. Sí. Y en el camino encuentra a este hombre ciego, Bartimeo. Al oír que él venía, era Jesús de Nazaret. Fíjense en las palabras. Oyó que venía Jesús, el nombre humano de Nazaret, el pueblo donde él había vivido, un hombre. Pero al oír que él venía, se puso a gritar Jesús. Y no dijo Jesús de Nazaret, sino dijo Jesús, hijo de David, nuestro gran rey. Tú eres el heredero de nuestro gran rey. Y en varias ocasiones en Marcos hemos visto donde dice, no le digas a nadie. Pero ahora Jesús acepta y se para y reconoce. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero algunos mismos dijimos, es que no quiere que sepan, ¿no? Que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús, en esta determinación de levantarse e ir a Jerusalén, dice, ahora sí, que sepan grandes, pequeños, chicos, fariseos, romanos, que yo soy el hijo de David y vengo a ser rey de mi pueblo. Y acepto el título hijo de David. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Pero por los mismos también, cállate, no digas, no le des lata, dicen otras cosas que hacer. Le dicen, ánimo, levántate, te llama. Entonces, en medio de todo esto, Dios en su sabiduría está diciendo, no quiero por un minuto que dejen de entender que mi mano está en Jesús, que Jesús tiene poder creativo del mismo Dios creador para regresar a los ojos lo que haga falta para que puedan ver. Y hasta el último momento lo está mostrando. Sí. El mensaje que él da no son palabras al aire, son hechos que nadie puede reproducir. Ánimo, levántate. Por otro lado, es un ejemplo para nosotros. Creo que aquí no tenemos ninguna persona ciega, más que quizás espiritualmente muchas veces. Pero no para espiritualizar, pero el ejemplo es bueno. Que si clamamos a Jesús, Él va a oír nuestro clamor. ¿Sí? El que es hijo de David, el que va adelantado a la cruz, toca a nosotros decir Jesús, Jesús. Y cuando nosotros lo buscamos a Él, Él nos llama a nosotros también. ¿Qué quieres? Bueno, Marcos, bueno, para las descripciones, las acciones. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Quizás con la multitud no lograba, sabía que iba a pasar por ahí y está grite, grite, porque no sé, como no ve en qué momento en sí Jesús puede estar cerca de él. Pero ya cuando dice Jesús te llama y él oye la voz de Jesús, aún sin su vista, dice ya, está para allá. Y avienta la capa y dio un salto y se acerca a Jesús. Y la pregunta de Jesús, muy sencilla, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Quiero ver, respondió el ciego. ¿Qué quieres tú que haga Jesús para ti? Lo mismo que Juan y Jacob. No se te va a conceder, ¿no? Pero si tú puedes decir, Señor, yo he estado viviendo de una forma que no es la conveniente, no es la correcta, y Señor, te pido, quiero un cambio. Que a veces no queremos cambiar. Decimos, quiero cambiar. Quiero ese cambio. Y que en este caso, de vuelta muy sencillo, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. ¿Por qué su fe? En Jesús de Nazaret. No nada más había visto uno que podía curarla o restablecer la vista, sino había visto el Hijo de David. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Padre, te damos gracias por tu palabra que hoy hemos podido ver. Llénanos, Señor, esta semana, y bueno, las semanas venideras y el tiempo venidero, siempre de una gratitud de que tú fuiste adelantando a los demás, determinado y a sabiendas a Jerusalén para pagar el rescate por nosotros, Señor. Sin eso no hay cristianismo, Señor. Sin eso podemos sentarnos los domingos y dar bonitos discursos y a ver si nos podemos mejorar un tantito cada quien. Pero gracias a que tú te adelantaste y fuiste y dije, voy a pagar el rescate por muchos, cambias nuestra vida, Señor. Te damos gracias por esto. Gracias por esto, Padre. Y ayúdanos, Señor, a tener ánimo. Quizás repasar a los demás con el mismo ánimo y salir lance. ¿Y qué puedo servir yo ahora, mi Señor? Él me sirvió a mí, él pagó el rescate. ¿Qué puedo yo hacer por él? Nunca te vamos a pagar lo que has dado, Señor, pero sí nos has llamado a que seamos siervos y sirvamos a los demás. Señor, te pediríamos que cada persona en esta iglesia que te conoce, que te ame, pueda tener un ministerio de servicio. No de fama, no de orgullo, no de que ese es mi puesto, sino de servicio real, Señor. Te pedimos eso, Señor, sabemos que lo puedes hacer. En algunos corazones y en algunos egos tienes que hacer alguna obra para que quieran tomar este lugar, pero te pido, Señor, que hagas la obra en nosotros. Tengas paciencia como Luis con los discípulos y nos enseñe a decir, yo quiero tener mi hueco, mi lugar, donde yo sirvo, donde yo soy esclavo, donde yo muestro Cristo en mí. Y Señor, ayúdanos a caminar por el camino y a la gente que está necesitada alrededor, cuando pasemos, que ellos pasen, al pasarse, para ahí viene un hijo de Cristo Jesús, un hijo del Señor. Y podamos guiarlos a tus pies, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.